versículo de oro de la Sagrada Escritura, que es San Juan en el capítulo 3, versículo 16, nos presenta el doble propósito de Jesús. Nos dice así: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Si hay un título que resume el ministerio de Jesús, es este: Jesús es el Salvador. El Papa Juan Pablo II nos pidió que habláramos todo el año 1997 sobre el título Jesús, único Salvador del mundo, ayer, hoy y siempre. Jesús, su nombre, Yeshua, quiere decir Yahvé salva, el Salvador. Mas no solamente ha venido a librarnos del pecado, del infierno, de la muerte. Él ha venido, además de para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Jesús es la vida. Y cuando hablamos de vida eterna, no hablamos de algo que vamos a obtener cuando muramos. Mucha gente, cuando habla de dale Señor la vida eterna o el descanso eterno, imagina que es algo que va a ocurrir después de la muerte. No, la vida eterna es la que tenemos en el momento que creemos en Cristo. Él lo explica en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús dice: el que cree en mí tiene ya la vida eterna. Voy a leerles del capítulo 6 de San Juan, versículos 40 y 54, por los que están anotando. Voy a leer solo el versículo 40 y después solo el 54 para abreviar la lectura. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Palabra de Dios. Jesús no dice tendrá. ¿Cómo dice Él? Tiene. Nosotros ya vivimos la vida eterna, que es la vida de Dios. O lo que Jesús va a decir también en aquella frase que todos conocemos bien, San Juan 10:10. Jesús dice así, San Juan 10:10. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en, ya vieron que lo sabían, en abundancia, abundancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Jesús ha venido no solo para librarnos del infierno, del pecado, de la muerte. Él ha venido para que tengamos vida en, precisamente por eso evangelizamos. Oigan esto que voy a decir, que es muy delicado. ¿Ustedes creen que los musulmanes, los judíos, o incluso nuestros antepasados, los mayas, los incas, los aztecas, ustedes creen que ellos todos se van al infierno porque no conocieron a Jesús? ¿O ustedes creen que Dios también tiene caminos para salvarlos? ¿Qué pregunta, Claro, Dios quiere que todos los hombres y las mujeres se salven, incluso aquellos que no conocen a Cristo. Sí, Dios tiene caminos de salvación. Y un hombre, no hablemos ya de otras culturas religiosas, pero un cristiano de nuestro continente cristiano,
que tal vez pertenece a diferentes iglesias, no a la iglesia católica, sino a las 60,000 iglesias o más que hay cristianas, ¿ustedes creen que ellos no se salvan?
Sí, se salvan.
¿Con que nos salvamos los católicos?
Sí.
O sea, todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué no dejamos a Dios hacer el trabajo? Que se salven y Él los va a salvar. ¿Por qué predicamos? ¿Y por qué la doctrina católica? ¿Y por qué la doctrina cristiana? ¿Por qué nosotros queremos? ¿Por qué? Porque no es solo salvación lo que nos preocupa, sino llevarle a cada cultura, a cada persona, la vida en abundancia. Por eso evangelizamos. Por eso soy católico yo. Porque nosotros tenemos medios que nos dan vida en abundancia. Los hermanos no católicos, ellos tienen la palabra de Dios que da vida. Nosotros tenemos la palabra de Dios y los sacramentos. Vida en abundancia. Por eso es que estamos evangelizando. No es para que la gente se salve de ir al infierno. Dios tiene caminos para salvarlos. Pero lo que urge ahora es la vida eterna, la vida en abundancia, para vivir una vida más plena y con significado de desarrollo. Eso es lo que quiere la iglesia. Lo voy a decir con un documento de la iglesia. Lo que tengo en la mano es el documento de la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que popularmente se conoce como las conclusiones de Santo Domingo. En el número 27 de las conclusiones de Santo Domingo nos dice lo siguiente. Explica por qué la Iglesia Católica está en nueva evangelización. Dice así: el contenido de la nueva evangelización es Jesucristo, Evangelio del Padre, que anunció con gestos y palabras que Dios es misericordioso con todas sus criaturas, que ama al hombre con un amor sin límite y que ha querido entrar en su historia por medio de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, para librarnos del pecado y de todas sus consecuencias, y para hacernos partícipes de su vida divina. En Cristo todo adquiere sentido. Él rompe el horizonte estrecho en el que el secularismo encierra al hombre. Le devuelve su verdad y dignidad de hijo de Dios y no permite que ninguna realidad temporal, ni los estados, ni la economía, ni la técnica, se conviertan para el hombre en una realidad última a la que deba someterse. ¿Qué palabras más poderosas estas? Jesús viene a romper el horizonte estrecho. Horizonte, cuando usted está viendo al horizonte, la mirada que se pierde. Ahora, horizonte estrecho es cuando usted mira y ahí hay un muro, ya no hay horizonte. Dice que la economía, la ciencia, la técnica, el dinero y las cosas, como la llama aquí el secularismo, la palabra secularismo quiere decir la moda del siglo, lo que está pasando, encierra al hombre que quiere ver allá, pero inmediatamente le rompe el horizonte. Evangelizar es dar a conocer a Cristo, que abre los horizontes al ser humano. Ahora bien, la iglesia que está empeñada en que la vida en abundancia llegue a todos, nos ha pedido que tratemos un tema que es del cual yo quiero hablar hoy. Hasta ahora no he empezado todavía a hablar de lo que voy a hablar, o sea, el tema que vamos a hablar es de esa vida en abundancia que Dios nos quiere dar, basado en unas palabras de Jesús tan maravillosas y en una recomendación de la iglesia. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. San Juan 8, 31, dice así. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué mala memoria, ¿eh? ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras el Hijo se queda en la casa para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay dos alternativas: ser libres o ser esclavos. Los judíos reaccionaron con poca memoria histórica. Los que conocen un poquito la historia de Israel sabrán que esa gente fue el pueblo más esclavo que existió. Solo en Egipto fueron esclavos 400 años, solo en un país. Después fueron esclavos en Babilonia. Y en el momento que Jesús estaba hablando, ellos le pagaban impuestos a Roma. Eran esclavos de los romanos. Cuando Jesús dice, seréis verdaderamente libres si os hacéis discípulos míos, ellos le dijeron, pero si nunca hemos sido esclavos. ¡Qué poca memoria! O qué poca vergüenza. Porque a veces uno le quiere hablar a un hombre, a una mujer, conviértete. Y él dice, pero ¿de qué? Si yo estoy bien. El Señor te quiere hacer libre, pero si nadie me está amarrando. Si yo soy libre, hago lo que quiero. Y este no sabe lo que quiere decir ser libre. El que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿Quiénes son los que se quedan para siempre? ¿Quién dice Jesús? Los hijos. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Somos hijos e hijas de Dios. Y dice, y están en peligro de perder su lugar en la familia de Dios porque ustedes se esclavizan y no son libres. Entonces, el tema de la vida en abundancia es un hombre y una mujer libre. Verdaderamente libre. Les decía que los obispos de América Latina, nuestros pastores, también nos recomiendan tratar este tema. En el número 274 de las conclusiones de Santo Domingo, nos dicen que es urgente. ¿Cuáles son las urgencias en la educación? Esto está dicho para maestros, pero también está dicho para padres de familia y para evangelizadores. Las urgencias en América Latina, dice así, 274 de las conclusiones de Santo Domingo. Urge una verdadera formación cristiana sobre la vida, el amor, la sexualidad, que corrija las desviaciones de ciertas informaciones que se reciben en las escuelas. Urge una educación hacia la libertad, pues es uno de los valores fundamentales de la persona. Es también necesario que la educación cristiana se preocupe de educar para el trabajo, especialmente en las circunstancias de la cultura actual. Aquí nos proponen varios temas: amor y sexualidad, educar hacia la libertad, educar hacia el trabajo. Yo he ido tomando ese temario, he trabajado bastante ya sobre amor y sexualidad en un libro que se llama Para un matrimonio feliz. El tema más amplio que yo trato en ese libro es solo sobre la sexualidad. he tratado el tema de sexualidad con adolescentes y jóvenes también en un curso entero que se llama Encauzar el amor. Próximamente estará también el libro. He tratado esos temas ya en cassette solo para parejas, sexualidad en el matrimonio. Ahora, estoy aquí para tratar el otro tema, educar hacia la libertad. Pero lo quería ubicar en el contexto de la vida en abundancia que Cristo nos quiere dar. Al fin llegué al tema. Ahora empieza. ¿Cómo se llama el tema? Educar hacia la libertad. ¿Por qué? Porque dicen los obispos, es una de las urgencias, ya que hoy se confunde el concepto. Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Un momento, hermano, vamos a aprender a hablar. No le vaya a pasar como aquel lorito, ¿sí? Aquellos animales parlantes o cotorras, loras, las que hablan, las loras, que llevaban en un desfile, la llevaban en un desfile el 15 de septiembre, y un colegio que estaban celebrando la independencia llevaban a la lorita de mascota y en cada esquina la paraban y la excitaban para que la lorita gritara ¡hurra! ¡Que viva la libertad! Más o menos así, ¿no? Y todo el mundo decía, ¡qué lorita más inteligente! ¿Cómo sabe que estamos celebrando el desfile de la independencia? ¡Que viva la libertad! En la otra esquina la paraban, ¡hurra, lorita, lorita! Y ella, ¡que viva la libertad! De repente viene un ave de rapiña que ese día no había alcanzado a comer gallina, ni pollo, ni nada. Pero vio la lora y dijo, aunque sea lora como hoy. Y se deja venir ese gavilán en picada. ¡Shh! Y le mete las garras a la lorita en el cuello y se la lleva en el aire, se la va a comer y la lorita en el aire, ¡que viva la libertad! Dice la lorita, ¿verdad? Todo mundo la vio que se la llevaba el gavilán y la lora iba gritando ¡que viva la libertad! Esa lora se le perdona porque solo aprendió a repetir la palabra libertad, pero con esas garras de las que iba a agarrar, ¿cómo iba a ir gritando ¡que viva la libertad? No tenía ningún concepto. Hoy los jóvenes agarrados en la droga, agarrados en cualquier otra dependencia, los hombres poseídos por la ambición, las mujeres agarradas por toda la depresión y una vida angustiosa, dice, yo soy libre. Se parece a los judíos. Nunca hemos sido esclavos. Qué mala memoria. Qué malos conceptos. Ahora vamos a aprender desde la doctrina católica y desde la doctrina bíblica qué es libertad y cómo educarnos y educar a otros hacia la libertad. En primer lugar, vamos a aclarar unos conceptos. ¿Qué es educar? Yo sé que nadie educa a nadie. Lo único que podemos hacer es ayudar, facilitar el proceso educativo. Educar es desarrollar en los demás las facultades. Desarrollar las aptitudes. Desarrollar las capacidades. Tú eres libre porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Ahora, educar en este contexto quiere decir ayudarte a desarrollar esa cualidad que tienes. Ya la tienes. Pero a veces por falta de orientación no se desarrolla. Ahora bien, para desarrollar esa facultad o esa cualidad de ser libre, se necesita en primer lugar saber lo que es la libertad. Para llegar a Punta Arenas se necesita saber qué es Punta Arenas, por dónde queda, cuál es el camino, porque si no, nosotros solo decimos, queremos llegar, pero no nos movemos. ¿Y qué es libertad? Elaboremos el siguiente concepto. Para decir lo que es libertad, hay que decir lo que no es libertad primero. No hay que confundir la palabra albedrío, arbitrio o libre arbitrio con el concepto de libertad. ¿Qué es albedrío o qué es arbitrio? Eso el diccionario les puede ayudar. Ayuda un poco también la Sagrada Escritura. Si leemos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, versículo 14 al 17. Eclesiástico 15, 14, dice así: Dios fue quien al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres guardar los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito, Él ha puesto delante de ti fuego y agua. A donde tú quieres, llevas la mano. Delante del hombre está la vida y la muerte. Lo que cada cual prefiera, eso se le dará. Palabra de Dios. Arbitrio o albedrío, facultad del ser humano para elegir hacer o no hacer cualquier cosa. Entonces, eso sí, yo tengo arbitrio, tengo albedrío, por eso hago lo que quiero. Perfecto, estamos entendiéndonos bien. El catecismo de la Iglesia, cuando define el libre arbitrio y el concepto de libertad en esa acepción de la palabra, lo hace en el número 1731 del catecismo, diciendo así, dándole a la libertad el primer significado de arbitrio. Dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así y por sí mismo la acción deliberada. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. Aquí estamos ya definiendo el primer concepto, arbitrio o albedrío. ¿Qué quiere decir? Yo hago lo que quiero. Estamos claros. Por lo menos eso aprendamos y enseñémoselo a los niños. Yo soy libre, hago lo que quiero. No, momento. Yo tengo albedrío. Por el libre arbitrio, hago lo que quiero. Porque la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere. Eso se llama arbitrio o albedrío. Ahora, cuando yo uso esa facultad de albedrío o arbitrio y hago el mal, como dice la Biblia, delante de ti está el fuego y el agua. Y yo, por mi albedrío, dice, meto la mano en el fuego porque yo tengo libertad o libre arbitrio y voy a meter la mano en el fuego. Sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. En ese momento cometiste un acto que se llama libertinaje. Segundo concepto. El libertinaje es usar el arbitrio para elegir el mal. Yo tengo arbitrio y puedo drogarme y puedo emborracharme y puedo prostituirme. Cierto, adelante, buen provecho. Y tú te conviertes en un, ¿cómo se llama ese? Libertino, del que nos habla San Lucas en el capítulo 15 del Evangelio. San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 13, cuando nos dice: un hombre tenía dos hijos. San Lucas 15, del 11 al 13, por los que están anotando. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Él repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde mal gastó su hacienda viviendo como un libertino. Palabra de Dios. Mal gastó su hacienda. Bueno, hay excusa. Dos veces dice San Lucas que ese era el hijo menor. Dos veces dice. El hijo menor. Un padre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo, padre, dame mi herencia, dame mis bienes. Poco tiempo después, el hijo menor insiste que era menor, porque se necesita ser menor. Se necesita ser inexperto. Se necesita ser imprudente para querer tomar las riendas de la vida en las manos demasiado pronto. Hay gente que todavía no ha echado plumas en sus alas y quiere volar, no van a volar tan lejos. Padre, dame mi herencia. Padre, dame mis facultades. Padre, dame, yo voy a ser libre, yo hago lo que quiera. ¿Y qué fue lo que hizo? Malgastó. Ese hombre vivió como un libertino, porque usó su arbitrio para hacer el mal. Ahora vamos ya al concepto de libertad. ¿Y entonces qué es libertad? Libertad es elegir el bien y la verdad. Ahora voy al catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice claramente en el número 1740, esto es doctrina católica, por eso les dije que para eso hay que usar la doctrina católica, porque nos da en abundancia, no solamente como yo entiendo la Biblia, como yo creo que dice, sino toda la experiencia de siglos de la Iglesia. En el número 1740 dice, el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. ¿Qué dice el catecismo? Falso. Si alguien dice, yo soy libre, puedo decir y hacer lo que quiera, eso no es libertad. Eso es arbitrio, albedrío, puede decir o hacer lo que quiera. Ah, pues como yo puedo hacer lo que quiera, pues me voy a beber todo esto y voy a drogarme. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y entonces, ¿qué es libertad? Sigamos leyendo el catecismo. En el número 1733, al final, dice, la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Hacer el mal es un abuso, no es libertad, es libertinaje. Y sigue el catecismo instruyéndonos para saber entonces cuál es al fin el verdadero concepto de libertad. Número 1731, catecismo 1731, y dice, la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y en la bondad. ¿Qué dice aquí? La libertad es una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y en la bondad. Y en el versículo, en el número siguiente, 1732, sigue explicándonos, ustedes después mejor compren catecismo para leerlo todo, porque si no nos vamos a cansar de estar leyendo. Vamos a aclarar aquí tres conceptos. Ya sabemos que es arbitrio, o sea, yo hago lo que me da la gana. Muy bien. La próxima vez que alguien le diga, pero yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Corrección, corrección. ¿Tienes albedrío o tienes libre arbitrio? Pero como yo soy libre, voy a hacer cualquier cosa y me voy a dedicar a darle alegría a mi cuerpo, Macarena. Entonces, Macarena, usted no es libre, sino que es un libertino. yo quiero ser libre, entonces escoja la verdad y escoja el bien, porque la libertad consiste en elegir el bien y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad. Ahora bien, ya definimos a dónde vamos, cómo llegamos ahí. ¿Cuál es el camino para educarnos a elegir siempre la verdad y el bien? Sobre este tema hay que hablar mucho. Es precisamente el objeto que trato yo en mi libro, que se llama Educar hacia la libertad. Pero ahora voy a resumirles los cuatro puntos esenciales, como el norte, sur, este y oeste, de la orientación hacia la libertad, para orientarnos nosotros y para ayudar a otros a orientarse. ¿Cuáles son los cuatro principios básicos para ser libres? Estos no son míos, por supuesto. Es el apóstol San Pablo quien desarrolla estos cuatro puntos básicos. En primer lugar, leamos primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12. Primera Corintios 6, 12. En un solo versículo nos da los dos primeros puntos de referencia para ser libres. Dice así: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Palabra de Dios. Todo me es lícito. Tengo albedrío. Eso quiere decir, puedo hacer lo que me dé la gana, tengo albedrío, mas no todo me conviene. Número uno, primera ley de la libertad: buscar lo que me conviene. Conviene, ¿qué quiere decir conviene? Aquello que viene con, aquello que va al lado de. Esto es delicadísimo. Voy a decirlo con una sola frase. La libertad comienza cuando comienza el concepto que tienes de ti mismo. Autoestima. ¿Quién eres tú? ¡Soy ladrón! Ah, conviene que robes, si no pierdes tu estatus de ladrón. ¿Quién eres tú? ¡Soy haragán! Conviene que te levantes a las 11 de la mañana. Si no, pierdes tu título de haragán, que tan difícilmente te lo has ido ganando. O sea, ¿quién eres tú o quién quieres ser? Lo que conviene, ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿Quieres educar a alguien para la libertad? Número uno, ayúdalo a descubrir quién es y qué quiere ser. ¿Quién eres? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, si sabes a dónde quieres llegar, vas a saber elegir lo que, fuerte, lo que conviene con ese plan o proyecto. Aquí este punto, valdría la pena hacer una conferencia entera solo para desarrollar la autoestima. Un ejemplo sencillo, que siempre que ustedes me oigan hablar de autoestima, lo van a escuchar en mis cassettes. Jesús de Nazaret. Cuando Jesús se definió él mismo, en todos los escritos juánicos, en el Evangelio según San Juan, y sobre todo en Apocalipsis, escrito por San Juan, Jesús 45 veces repite: yo soy. En San Juan, en el Evangelio 15, y las otras 30 en Apocalipsis, cuando Jesús dice: yo soy. A ver, ustedes recordarán unas de las más comunes definiciones de Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el alfa y la omega, ya no fuimos a Apocalipsis, yo soy el rey de reyes, yo soy el que tiene la espada en la mano, yo soy el que camina con pies de metal, yo soy el que tiene los ojos de fuego, yo soy el primero y el último, yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, hay que temblar, hermano. Ese tipo tenía una estima. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Agarre a sus hijos, pregúntale, ¿y usted quién es?
Es que yo soy haragán, es que yo soy malcriado, es que yo soy...
¿Quién le metió esa autoestima? O digo, esa pobre estima. A ver, señora, venga para acá, ¿usted quién es?
Es que yo soy una madre que sufre, es que yo soy divorciada, es que yo soy... Y yo...
Espérese un momento, párese bien, levante la cara. I am... ¿Está bien? Dígalo así. Y cuando se sienta deprimida, vaya hacia un teléfono público y pregúntele, telefonito, telefonito, ¿quién es la persona más linda del mundo? Póngase el auricular y va a oír, tú, 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 tú. ¿Usted quiere ser libre? Empiece por mejorar su estima, porque así va a elegir lo que lee. Porque si usted dice, ah, no, yo soy la mujer de todo el pueblo, entonces le conviene que ande de fiesta en fiesta, de mano en mano, y termine como el himno nacional tocado por todos lados. El himno nacional lo tocan en toda la fiesta. Entonces, hay muchachas que son himno nacional, mano. Todo mundo las toca. Ahora, porque ellas consideran que son guitarras. Hay hombres que, Dios mío, ellos consideran que son un símbolo sexual y andan allí. Bueno, ya no sigue. Dios nos ayude. ¿Cuál es la estima que tenemos de nosotros mismos? Entonces vamos a elegir lo que nos conviene. Primer orientación para ser libre, decirle al otro quién eres. Termino recordándoles aquel famoso cuento que lo llevaron a la pantalla de televisión, El Rey León, cuando este leoncito heredero del reino no quiere asumir su responsabilidad de rey y se va a donde está un pozo en un bosque encantado y se le figura el rostro de su padre, el viejo león, y le dice aquella frase que es la única que más o menos recuerdo en inglés, no lo vaya a impresionar, no sé mucho el inglés, pero remember what you are. Y cuando él mira a su padre en el laguito y el padre le ruge, le ruge y le dice, remember what you are. Y se le paran los pelos al leoncito y dice, yo soy rey. Y hereda el reino. Ese remember what you are es el que Dios te está diciendo. Acuérdate quién eres, sos imagen mía. Sos imagen de Dios. Cuando te esté diciendo que sos basura, u otro te lo diga, sos una basura, no te quiero, no sirve, tú solo di mentiras. Soy la imagen de Dios. Remember what you are. Recuerda quién eres. Y haz lo que te conviene hacer. No por otros. Si te miran o no te miran, es por ti. ¿Qué te conviene? No porque otros digan que eso es mejor o peor. Por ti, por tu estatura, por tu dignidad, por quién tú eres. Les decía que solo sobre esta conferencia habría que desarrollar una hora completa, pero faltan tres aspectos. El número dos está ahí mismo, cuando dice el apóstol San Pablo, no me dejaré dominar por nada, no ser esclavos, no apegarnos a nada ni a nadie. Pareciera contrario al matrimonio, a la familia, al amor,
pero no es contrario. Pocas personas han entendido las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 en adelante. Primera Corintios 7, 29, que dice: os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no estuvieran alegres. Los que compran como si no compraran. Los que poseen como si no poseyeran. Los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutaran, porque las apariencias del mundo pasan. Palabra de Dios. Los que tienen tarjeta de crédito como si no la tuvieran. ¿Qué dice San Pablo? No te apegues a nada ni a nadie. Sé libre. No te esclavices. Hay gente que no puede vivir si no encuentra la marca de loción que usa. El perfume. Ay, dígame, estoy angustiada. No encontré el... No le puedo decir marcas porque yo solo la misma que he usado siempre, a Zaro. Y por eso es que lo sé, porque cuando no le encuentro no me gusta echarme de otra. Hay gente que si no encuentra los anillos no sale de la casa. Ay, mi anillo, yo no me muevo hasta que no lo encuentre. Porque... Un momento, hermana, no se esclavice. Ni a sus triunfos ni a sus fracasos. No se ancle ni a sus triunfos ni a su fracaso. Usted puede vivir con o sin. San Pablo dice: me he acostumbrado a vivir en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad. Yo sé andar escaso y sobrado, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me falte todo menos tú, Señor, y punto. Decía mi abuela en su sabiduría: ni falta me hace el que se va, ni estorbo me hace el que se queda. Esa es una gran filosofía para ser libre. Lo sé. A veces hay personas que nos hacen falta. Más, mírese el ombligo, usted ya no está pegado con nadie. Los hijos se casan, se van, que les vaya bien. Y espero que no vengan mucho. Porque eso quiere decir que no me necesitan, ¿no le parece? Qué bien que se desarrollen sin mí. No te apegues. Toma lo que necesitas y si no hay, no tomes. Hay que ser libre. Tienes tus bienes materiales, Dios te bendiga. Pero si hay un cambio de estatus porque ya no se gana lo mismo, no te deprima. Ay, mi marido ya no me quiere como antes, ya no me cambia el carro cada 2 años. Es que ya no se gana como antes, mamita, mi alma. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, pero ya no hay. ¿Qué hacemos? Está pobre la cofradía. La procesión va a durar poquito. Ya no se puede hacer las excursiones de antes. Adaptarse. Apegarse es lo contrario a adaptarse. Otro concepto del que hay que escribir un libro entero sobre cómo aprender a adaptarse a los cambios. Cuando hay, atáscate. Y cuando no hay, pues cíñete. Y ya, tranquilo. Usa las cosas con libertad. No te esclavices por nada ni por nadie. Si te quieren, adelante. Y si tienes a quien amar, qué bueno. Y si no tienes, ámate a ti mismo y adelante. Sobre todo cuando mueren los seres queridos, lo respeto mucho. Si muere alguien, tú no puedes enterrar tu corazón en la tumba. Tú no puedes decir: ya se murió mi esposo, se murió mi vida, ya se murió mi hija, ya se murió mi hijo. Bueno, a rey muerto, rey puesto. Vámonos. Si hasta cuando muere un papa, que Dios nos lo conserve, nos ponen otro, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros no podemos decir: se murió, ya no voy a vivir. Respira con tus propios pulmones. Entiendo lo duro que es ser una madre divorciada, un hombre divorciado. Entiendo lo que es, como dice Alberto Cortés, después de los 40 perder el corazón. lo comprendo. Lo sufro. Lo sé. Mas, no obstante eso, seguimos siendo libres. Tú tienes que superar y no hacerte esclava de la depresión, ni del licor, ni del dinero, ni del placer, ni del poseer. ¿Qué dice Pablo? Los que tienen como si no tuvieran, y los que no tienen como si tuvieran. Tampoco te esclavices de tu pobreza, tampoco te esclavices de tu enfermedad, porque todo eso va a pasar. Sabiduría popular, no hay mal que dure 100 años. Entonces, no te apegues. Vamos más rápido porque ya faltan dos. Tercer principio de libertad, el mismo San Pablo nos lo da en la misma carta que estamos leyendo, solo que ahora hay que ir un poquito más adelante, al capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios 10, 23, en donde repite ya uno de los conceptos y agrega otro. Dice así: todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo me edifica. Esta es la nueva. Buscar lo que me edifica. ¿Qué quiere decir edificar? Edificar quiere decir ir levantando. Aquello que me supera, lo que me edifica. Lo que me conviene es lo que va de acuerdo con mi dignidad. Lo que me edifica es lo que va de acuerdo con mi ideal. Mi ideal. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué quieres hacer dentro de 10 años? Hay gente que nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Dónde quieres estar dentro de 10 años? Ah, yo quiero tener una casa linda, quiero tener un jardín bonito. Entonces, hermana, empieza a ahorrar, porque para eso... Entonces, en lugar de gastar el dinero, ahorra. Allí empiezas tú a ser libre, porque buscas lo que te va a ayudar a alcanzar ese ideal, lo que te edifica. Levanta lo que tú quieres. ¿Quieres ser profesional, un hijo nuestro? Hijo, ¿qué quieres ser? Ah, quiero ser un experto en comunicación, porque ahora ese es lo que es el futuro, la informática. Quiero ser un experto en manejo de programación y de computadora. Entonces le conviene que no mire mucha televisión, le edifica guardar sus ojitos, porque después le va a tocar es volar mucha pantalla, mijo. Mucha pantalla. Y usted tiene que irse preparando ya, libremente escogiendo aquello que le ayuda a alcanzar su ideal. Eso quiere decir lo que le va a ir edificando. Yo elijo. No voy a andar en las discotecas toda la noche hasta las 3 de la mañana gastándome la vitamina E, porque la voy a necesitar después. O discotecas o cirugías. Ahí vea usted. Si las jovencitas no entienden que quieren tener el cutis bonito y que quieren ser jóvenes más tiempo y que quieren arrugarse más tarde, entonces acuéstese más temprano. Ahora, y tome bastante agua. Si usted quiere ser arrugada y quiere tener ojeras, siga bailando, siga bailando. O sea, dele. Pero si usted sabe, entonces edifíquese. Así uno elige con libertad. Si el hombre quiere durar fuerte, sin Viagra, sin nada de eso, o sea, durar cumpliendo sus responsabilidades de esposo hasta el final, le conviene, le edifica que usted tenga un solo amor, que se alimente bien y que haga ejercicio. Eso le conviene, eso lo edifica. Así es libre. Pero si usted anda de amor en amor, pronto se nos va a quedar varado el hombre, varado el hombre. Y después vamos a ver cómo lo levantamos. Dijo el padre Emiliano Tardif un día: Dios hace milagros, pero muertos no resucita, decía. Una broma del padre Emiliano. Una señora que le decía, es que fíjese que mi marido ya no cumple, ya se queda, ya no tiene fuerza. Ay, muertos no resucitamos, le digo. Está bien. Número 5. No, ustedes van a tener que comprar el libro para leer todo eso. ¿Cuánto? Ah, solo era para ver si estaban poniendo atención. Si se ve que ponen atención, yo dije 5 y ustedes dicen, ¿sí, solo son 4? Bueno, 4. Esta es la más importante de todas las leyes. Así como la primera, la autoestima, esta sería la siguiente importante, que se llama elegir el bien mayor. Esta fue la clave que nos dio Jesús. Y vamos a terminar con esto. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44, 45. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo. Y por la alegría que le da, va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Es también semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Palabra de Dios. Qué pedagogía la de Jesús, ¿eh? Dice que uno primero encuentra el tesoro, la perla de gran valor, y de la alegría que le dé ese tesoro, esa perla de gran valor, está dispuesto ¿a qué? A vender lo que tiene. Una pregunta. Pregunta. ¿Lo que tenía ese hombre era valioso, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y si no, quién se lo compra? Y si no, ¿cómo reúne para comprar lo otro? O sea, nadie está diciendo que lo que tenga no es valioso. Lo que estamos diciendo es que has encontrado algo mejor. Que Dios nos dé sabiduría para aplicar este principio en nosotros y con nuestros hijos. No pierdas tiempo tratando de convencer a alguien que lo que está haciendo es malo. No pierdas tiempo. Hijo, eso es malo. Hija, eso es malo. Te van a contestar, buenísimo es. Te van a contestar hasta con falta de respeto. Hija, ese hombre no me gusta. Ay, mamá, si no es para usted, te van a decir. No te expongas a decirle a los demás, eso es malo, eso está malo. ¿Y quién te puso a ti a juzgar lo que es bueno y lo que es malo? Tú eres Dios. Lo que puedes decir es, eso que tienes es un valor, pero ¿no habrá algo mejor? ¿No podríamos encontrar algo mejor? Eso se llama promover al bien mayor. No, está lindo. No, a mí me parece excelente. Eso que tú estás haciendo me parece que va bien, pero creo, pregúntate, ¿no habrá algo mejor? Algo mejor en lo que puedas dedicar tu tiempo. No, ese amigo que tienes me parece muy folclórico, está bien. Sí. Mírale ese pelo, esos aretes, esa ropa, está bien, me parece. Pero no te verías mejor, ¿por qué no pruebas tomarte una fotografía al lado de una persona bien vestida a ver cómo te ves mejor? A ver. O sea, nosotros vamos a ayudar a la persona a que encuentre algo para que deje lo que tiene. Porque si no, nadie deja lo que tiene. Nadie va de usted. Mire, usted y yo vamos a perder tiempo diciéndole a alguien, deja eso, eso te hace daño, déjalo. ¿Y qué es lo mejor? Por lo que vale la pena dejar eso. ¿Cómo se lo explico yo a los niños? Les digo, para cazar monos, changos, micos, ese animalito que anda en los árboles, Dios santo, cuesta agarrarlos. Váyase usted a seguir un monito de esos en las ramas a ver si lo alcanza. ¿Y cómo hacen para cazarlos? Con trampas. ¿Y qué trampas les ponen? Hay muchas. Les ponen una red y adentro unos bananos. Ellos se van al banano y ¡zas! Caen en la red. O sea, hay muchas trampas, pero hay una muy especial en donde ponen una caja con agujeros pequeñitos. Y adentro hay fruta madura de la que le encanta a los monos. Ellos tienen la capacidad en su cuerpo de meter la mano en hoyitos. Váyase cerca del zoológico y póngase cerca de un mono con algo en la mano, va a ver qué capacidad tienen de meter la mano en los hoyitos. Mete la mano el mono y agarra el banano, el plátano o lo que esté adentro, y cuando quiere sacar la mano, ahí es donde se queda atrapado. ¿Por qué? Porque la mano le cabe sin nada, pero no le cabe con el banano de regreso, porque ya la tiene apuñada. Y ahí está ese monito forcejeando para sacar su plátano. Ahí lo agarran. ¿Qué tendría que hacer el mono para quedar libre? ¿Qué tendría que hacer? ¿Convenza al mono? ¿Convénzalo? ¡Mono, solté el banano! La libertad es más importante que el banano. Ese mono nadie le va a quitar ese banano, si es de él. Porque es irracional, pero hay muchos irracionales que actúan así. Están con algo que no los está ayudando y no lo sueltan. Porque no han visto lo mejor. Es que no entiendes que perdés algo más grande. Lo que se está perdiendo es mucho más. Lo que tienes es valioso. Un banano, ¿quién le va a decir? Si los bananos no sirven ni son buenos, dile eso al mono. Te va a dar mil razones para decirte que son deliciosos. Pero dile que la libertad es mejor que ese banano. Muéstrales el tesoro, la perla preciosa. Ese es el camino para educar hacia la libertad. Y por supuesto, el tesoro más grande, el camino más grande, el camino excelente es Dios. Por eso, precisamente, el apóstol San Pablo también dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. Cuando tú eliges a Dios, porque es el bien mayor, eres libre. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice también en el número 1731. ¿Quiénes son los que llegan a desarrollar plenamente la libertad? 1731 al final dice: la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios nuestra bienaventuranza. Jesús dijo que Él era la perla preciosa. Él es el tesoro. Cuando tú eliges a Dios, estás eligiendo el bien mayor, sumo bien, todo bien, absoluto bien, y eres libre. Hermanos y hermanas, urge educarnos hacia la libertad y educar a otros hacia la libertad. Que el Señor nos conceda empezar a vivir la vida en abundancia. No dejes tú la salvación solo. Ay, Señor, te pido que cuando me muera no me mandes al infierno. No vivas en el infierno. De la vida eterna después de la muerte se encarga Dios. Encárgate tú ahora de vivir una vida plena. ¿Y cómo comienzas? Siendo libre. ¿Y cómo vas a ser libre? Número uno, tu autoestima. Elige lo que te conviene. Número dos, no te esclavices a nada ni a nadie, ni circunstancia ni cosas. Número tres, busca lo que te edifica, lo que te ayude a alcanzar las metas que te propones. Y número cuatro, busca siempre el bien mayor. Busca a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesús, gracias por haber venido al mundo a librarnos del pecado y de la muerte. Pero gracias por haber venido a darnos vida y vida en abundancia. Queremos que tú nos liberes, porque si tú nos liberas, seremos verdaderamente libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, al Padre. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, lo pedimos en la fuerza del Espíritu Santo. al que vive y reina por los siglos de los siglos, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.